El español, un idioma sin fronteras. Un espacio de Radio Exterior de España para la divulgación de nuestra lengua. Un saludo afectuoso. Ya saben que este es su programa dedicado a la lengua española y a la literatura hispana. Hoy es un día que deseamos destacar. Uno de nuestros primeros vanguardistas recibirá un merecido homenaje en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Al poeta vallisoletano de 90 años, Francisco Pino, le será impuesta la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes, en reconocimiento a su importantísima labor como autor de una poética que ha servido de referencia a la modernidad más intransigente a lo largo de tres cuartos de siglo.
Uniéndonos a este homenaje, Un idioma sin fronteras, de Radio Exterior de España, dedica sus 45 minutos hoy a recoger la lúcida voz de este caballero español, de alta y esbelta figura, que solo atiende a su impulso poético, rasgando, rompiendo, sintiendo, callando. Francisco Pino entiende así la poesía.
Sí, la poesía no es comunicación ni conocimiento. La poesía es manifestación. Manifestación de existencia. Algo que brota y se expresa. Ahí está. Eso es la poesía. Está manifestada como puede estar una flor, una rosa. Una rosa. Pasa alguien y dice, esta rosa me gusta. Y la coge, la arrebata y se la lleva. Otro pasa y dice, por ejemplo, pues no me interesa. Y pasa. Bueno, pues esto es la poesía. Ahí está manifestada, existente como una flor, pero sin que se comunique a nadie. La poesía no pone un sobre, un sello y una carta, no hace nada de eso. No se comunica, está ahí, nada más.
Pero amigos, si hoy nosotros vamos a dedicar un monográfico a este autor nacido en Valladolid el 18 de enero de 1910, que estudió Derecho y que como hijo de familia acomodada pudo viajar a Francia e Inglaterra en su juventud, no es porque sea el momento preciso en el que haya que justificar una vida, sino porque al encontrarnos con su obra nos hemos tenido que hacer tantas preguntas que necesitamos de su presencia, de su voz, para iluminar estas incógnitas. ¿Por qué escribe? ¿Qué es lo que escribe? ¿De dónde viene lo que escribe, dibuja, rasguña o pega? ¿Por qué, siendo tan brillante, se ha mantenido en círculos solo para iniciados? ¿Dónde encuentra las fuerzas para descubrir su libertad? Porque Francisco Pino, como él mismo indica, no ha buscado interlocutor.
No, yo no tuve nunca. Yo nunca pensé en mi lector de poesía. Mi lector era yo mismo. Me la hacía, me la leía, todo, pero yo nunca pensé en el lector. Hacía poesía por una necesidad ineludible, como si iba con una niña y se la besaba, pues hacía yo poesía como besar, como un beso era para mí la poesía.
Su acogida en su casona de Valladolid fue abierta, amigable. Llegamos con respeto y nos fuimos con admiración. Francisco Pino, elegante, entusiasta, derrocha simpatía y humor en la conversación, pero hemos preferido obviar las anécdotas, sus recuerdos, para recoger su mensaje como esteta.
Soy de las nubes, Dios, de los idiotas, y por serlo me alabo y te doy gracias. Prefiero a las victorias con desgracias, por no serlo, las límpidas derrotas. Lo soy, pues soy amigo de remotas volutas. Dios, amigo de esas gracias tranquilas, muy tranquilas, sin falacias ni historias, que benévolo alborotas, pero como a las nubes de evasiones y de iluminaciones y elegancias, o nubes de tu paz, ilustraciones, huya de las del mármol petulancias, quede como el idiota en intenciones de nube y sean de aire mis ganancias. Sean si de aire mis ganancias. En la nada me acomodo bien.
Las prolongadas estancias en el extranjero de Francisco Pino lo alejaron de la realidad española. Su vuelta a una España casi vacía de auténticos intelectuales le permitió continuar escribiendo en solitario. Muchos de sus primeros poemas se publicaron en las revistas Meseta, DDOOSS2 y A la Nueva Aventura, que él mismo codirigía entonces. Sus cuadernos fueron publicándose en ediciones de escasa tirada, subvencionadas por el propio autor. Así salieron en 1942 Espesa Rama, en 1954 Versos Religiosos y Vuela Pluma en 1957, etc. Y la librería Relieve de Valladolid, lugar que reunía a los intelectuales de la ciudad, publica en 1969 su primer libro de carácter experimental, Textos Económicos. Es curioso escuchar cómo cuenta Francisco Pino, con el humor que abunda en su conversación, su despertar a la inquietud poética.
Pues a mí surgió ya cuando yo tenía... Cuando yo fui al colegio de Lourdes de los Baberos, mi madre, que era muy jesuita, y siempre estaba llena de jesuitas, dice, a mi hijo yo era bastante tímido, y dice, si le llevo a los jesuitas, me le hacen jesuita. Y me llevo a los Baberos, que acababan de llegar...
De La Salle.
A España, al colegio de La Salle, eran franceses, y allí empecé mis estudios. Y oí una palabra que me entusiasmó tanto, a un profesor que de francés, se llamaba el hermano José, y me dijo este hermano José, inmiscuir, habló de una palabra inmiscuir. Entonces aquella palabra me deslumbró. Era una palabra con tantas ies, enes, parecía como un gusanito reptando, parecía que era una oruga, parecía que era un gusanito, una oruga. Y dije, ¿cómo me entusiasma esta palabra? Y desde aquel entusiasmo empecé ya a hacer poesía, que la hice allá, en el Colegio de los Baberos. Allí ya empecé a hacer poesía. Me encantaba la poesía.
En 1978, cuando España abría sus horizontes, después de la dictadura, Francisco Pino publica su primer libro de difusión nacional, Antisalmos, que edita Hiperión. En la década de los 80 comienza a reconocerse su obra, recibe algunos premios oficiales y la Junta de Castilla y León publica su obra completa en 6 volúmenes bajo el título de Distinto y Sino, obra experimental que recibió el Premio Nacional a la Mejor Obra Editada. Cuando se conoce a Francisco Pino, después del asombro viene la curiosidad, primero de sus orígenes, bases o fuentes poéticas, pero él se muestra escurridizo y vago.
Leí un poco el surrealismo a Bretón, pero realmente no conocí nada de aquello, porque yo vivía más bien pues en Flea, como digo, y con las niñas aquellas, con Jacqueline y Betty, todas aquellas niñas. Y yo no me dedicaba mucho a leer poesía, quizá a hacerla así y a vivirla, pero a leer poesía no me dedicaba mucho. Conocí un poquito a Bretón y a surrealistas, pero nada más.
Su escritura solitaria e imparable continúa con regularidad, nunca uniforme y siempre coherente, guardando una peculiarísima manera de hacer, sin fijarse en las modas, sin maestros ni discípulos. Ave Fénix en cada poema, en cada libro.
No. Yo es que no he cambiado nada. Yo no cambié, yo creo, nunca desde el año 28, cuando empecé, mira, mis cosas no gustaban a nadie. Pepe Luelmo, la generación del 27, pues estaba, era publicado por José María de Cosío siempre, en Meseta, en Dos, y en todas aquellas revistas. Y Pepe Lemo imitaba, es lo que tenía, porque era un, tenía un oído perfecto, cantaba estupendamente Pepe, y imitaba a Alberti, y imitaba, y claro, esas imitaciones que hacía de Alberti, yo no imité nunca a nadie, yo hice lo que me parecía, y entonces decían, qué malo es Pino, porque como yo hacía los versos a mi modo, pues yo no llamo malo a los poetas, los llamo que me gustan o que no me gustan, pero entonces decía malo, malo. Bueno, pues yo era un mal poeta para ellos, porque todo lo que publicaba yo en Dos y en todo, resultaba ser una cosa a mi modo y no al modo de nadie.
Sin embargo, reconoce a aquellos autores pocos a los que se entrega con fervor, como San Juan de la Cruz o César Vallejo, cuyo libro Trilce, como tantos hispanos, recibió con emoción.
Trilce, cuando llegó a mí, fue una evolución en mi cerebro, Trilce, fenomenal. Me encantó Trilce, su creación de la palabra, su inventar palabras, todo aquello me encantó de Trilce. Bueno, a mí San Juan de la Cruz me ha seducido mucho. San Juan de la Cruz y César Vallejo para mí son los mejores poetas. Yo la poesía española contemporánea me gusta leerlo porque siempre leo poesía, yo no leo novela. La novela me es muy difícil leerla porque hay que seguir a un señor que desde levantarse por la mañana y peinarse, vale, pasa una serie de cosas hasta y una serie de tragedias y cómo se abrochan los zapatos hasta que le pone los cuernos a su mujer. Bueno, hay que seguir un problema ahí de página. Y sin embargo, con la poesía, coge usted la poesía, la abre por cualquier sitio, y yo digo, maravillas, un solo verso basta para entusiasmarse, ¿verdad? Y por eso me gusta leer poesía, porque yo cuando leí Trilce nunca leí del primer verso al último. Cogí, abrí y leí Trilce y dijo, uy, qué maravilla. El primer verso, lo mismo hablo San Juan de la Cruz, y un verso me basta solo para llenarme de entusiasmo, para decir qué maravilla es esto. Con un novelista no hay que tragarse toda la novela para decir, me leí un novelista que era Ulises de James Joyce, porque era una cosa muy creadora, y creo que ahí se terminó toda la novela en Ulises, que Cervantes y yo terminaron con la novela. Bueno, pues Ulises me pareció maravilloso. ¿Pero por qué? Porque era una cosa de tipo creador. Realmente siempre yo he buscado algo que tuviese que tuviese sentidos. Es decir, que la poesía no anduviese sin sentidos y que tuviese vista, oídos, sonoridad, música, todo eso que tuviese la poesía. Lo he buscado siempre la poesía, y por lo tanto a mí se me llamó poesía visual. Yo cuando empecé la poesía visual decía que yo me estaba gusanando, hacía muchos sonetos, había hecho villancicos, había hecho romances, había hecho de todo, y entonces dije, me estoy gusanando, voy a buscar algo, y entonces es cuando encontré mis agujeros para la poesía. Los agujeros para la poesía los encontré porque yo andando por el pinar ese tan maravilloso, salía por las noches y veía que el vacío era la obra de Dios, la gran obra de Dios, porque todo lo demás eran pequeña materia, estrellitas, la materia era muy poca, y los grandes vacíos, y que la materia que había hecho Dios era muy poca materia, una estrellita, otra estrellita, pero el gran vacío. Y entonces dije, qué gran vacío, esto es la obra de Dios. Y entonces pensé hacer unos agujeros. Y hice un poema que se titulaba solo por un librito, poema. Y corté unas páginas, hice unos agujeros que iban de mayor a menor, y luego de menor a mayor. Y entonces puse un índice, que yo creo que es el mejor poema de mi vida, que decía, tantos centímetros por tantos centímetros. Primer poema, tantos centímetros. Segundo poema, tantos centímetros por tantos centímetros. Tercer poema, tantos. Bueno, pues yo creo que ese índice de poema es el mejor poema que hice yo.
Escribe, crea, imagina, hace y deshace, porque Francisco Pino no huye de la papelera, ni de las tijeras, ni de la recomposición del juego poético siempre dinámico.
Yo rompo todo lo que puedo, rompo todo lo que puedo, y hoy mismo me gusta romper, romper y cazar después, descazando las cosas, que era muy bonito el poema. Entonces le dije, ¿cómo ellos este poema? Le ha roto, era feísimo. Pero cuando le casas mal y le pegas todo y formas otra página, y dices, qué bello es esto, qué poesía más visual, más bonita. Sí, romper es hacer poesía.
Hiperión continúa publicando algún otro libro de Francisco Pino, Mequina Adalicada, en 1981, en el que se recogen parte de sus poemas primeros, Cuaderno Salvaje en 1983, Así que en 1987 y Hay Más en 1989. No podemos dejar de señalar también la antología 100 poemas, editada bajo la dirección de Esperanza Ortega, sus traducciones de Paul Valéry y Edgar Allan Poe, y sus textos de conferencias reunidos bajo el título de En no importa qué idioma, que obtuvo el Premio de las Letras de Castilla y León y el Premio de la Diputación de Valladolid, además de sus dos libros dedicados a su mujer, protagonista con otros sueños, presente en toda su obra, pero especial figura de un volumen de juventud de poemas de amor, La canción del deseo, que el autor no ha permitido publicar hasta ahora, y así nos explica sus razones.
No quise, porque pertenecían una intimidad a mi vida, y luego estaban muy fuera de mi sentido, estaban muy rimados, estaban muy hechitos, y no me gustaba aquella hechura sin misterio más clarificadora, no me gustaba, y no quise publicarlo nunca, y entonces Antonio Piedra fue el que me lo quitó, los estaba rompiendo y se lo dio. Y entonces ahora lo tiene 90 años y bueno, ya estoy cerca de la muerte, pues como si me fuera la muerte, te dejo que los publiques. Y se lo dejó publicar por eso.
En 1987 muere su compañera de toda la vida, María Jiménez Aguirre, y esta desgracia le suma en honda depresión, pero de esta crisis surgiría también otro libro, Hay Más, del que entresacamos este corto poema, No contigo. Sigo. No es el recuerdo quien manda, es lo que vivo, hoy más que ayer. En esta lejanía el beso es beso, más red, más de los dos, más de uno solo sin saber de quién. Sigo en ti, no contigo. En tu azul sin escape, yo, tu tierra. Nos dejamos muchos detalles, libros, publicaciones, pero lo importante en Francisco Pino es captar su esencia, la impresión que nos causa. Una pizca de su gesto es lo que queremos transmitirles. Y no es fácil, porque tratando de ubicarlo, él se escapa y niega cualquier encasillamiento.
Para mí, resulta que el vacío es una palabra, porque la palabra poética tiene que ser ilimitada y debe estar compuesta de muchísimas cosas además de la palabra, es decir, que la palabra tiene que estar compuesta de sonoridades, de visualidades, de efemeridades, de cosas efímeras, tiene que estar compuesta de todo la palabra. Contrariamente, o no contrariamente, distinta que la palabra de la RAE, de la Real Academia Española, del diccionario, cuya palabra es limitada y solo se reduce a la definición que la da la Real Academia Española, la Academia. Allá, claro, sin embargo, la palabra poética es ilimitada, es otra cosa completamente distinta y se compone de muchísimas cosas. Y la palabra, para mí, el vacío, la inexistencia de la palabra en mis libros, es palabra también.
Y sus ideas no nacen tampoco, como podríamos prever, de la rebeldía. Él solo sigue su impulso poético.
No, la palabra no me somete nunca, nunca me ha sometido ni la palabra. Ni la palabra del diccionario, ni la palabra que yo llamo palabra, la palabra del vacío, de los agujeros, o la poetura. Yo, no, todo esto no me somete nunca, la palabra no me ha sometido, al revés. La misma palabra del diccionario me ha dado una libertad de actuación tremenda. He conjugado las palabras a mi manera, y cuando las conjugaba en dos palabras del diccionario, entre las dos palabras del diccionario se producía una explosión, y esta explosión era lo que parecía o intentaba yo que fuese la poesía, y en un intento siempre.
Y cuando creemos que la síntesis es parte de la poesía, intentando acercarnos a sus rieles alados, Francisco Pino niega también este camino de búsqueda.
Bueno, yo no he buscado la síntesis, porque muchas veces cojo la lupa y amplío la palabra. Es decir, que para mí la lupa es un lo que no es síntesis, lo que es ampliación. Me encanta, porque al ampliar la palabra se divide en letras, y las letras las letras se hacen inmensas, y esas letras son maravillosas. Y entonces me entronco con el letrismo de Isu, que era un letrista fenomenal, y entonces se mueven las letras, se mueven. Las letras toman una actividad que es poética, que es visual, que andan flotantes por el espacio. Por lo tanto, la síntesis no la busco.
Pero aún debemos darles otra clave fundamental, difícil de plasmar con la palabra. La poesía visual, espacial, de Francisco Pino, sus dibujos troquelados, agujeros físicos en el papel, sus páginas de diferentes texturas, transparencias, sus palabras cruzadas, sus lagrimeos de sílabas, su conceptualidad, de cualquier año, en cualquier libro, nos retraen y avanzan hacia tendencias poco seguidas en España o dejadas de lado por la crítica. Sus poeturas, como él las llama, son difíciles de describir, y por tanto dejamos que sea el autor quien lo haga.
La poetura, yo la llamé poetura no por escultura o pintura, no, poetura no porque sea poesía pintada, no, yo la llamé poetura porque por poiesis, que es creación, hacer más bien que crear, hacer, porque crear quien crea, hacer. Bueno, pues el hacer ese y el tura, que ese para mí era tura de la palabra anticuada del diccionario, tura, que la usaba, según me ha dicho Esperanza Ortega García, o tura, que es durar, y todo lo que dura perece, es temporal, es efímero. Y es de tura, esa palabra anticuada, durar, y de tour, francés, vuelta, giro, ese cadozo que produce la palabra está ahí en la poetura.
Y vamos deshojando la rosa con Fernando Pino, intentando quitar los pétalos para encontrar su matriz. ¿Qué le mueve a nuestro poeta, lo emocional o lo intelectual?
No. Yo querría quedarme solo con lo emotivo. Lo intelectual no es poesía. Ya sabes lo que decía Mallarmé, que cuando estaba haciendo de gas, estaba haciendo un soneto, y estoy pensando hacer un soneto, pero tengo muchas ideas, y el soneto no me sale. Y dijo Mallarmé, de gas, el soneto, la poesía no se hace con ideas, se hace con palabras. Esto es fundamental. Yo rechazo toda idea en poesía. La poesía se hace con palabras. La palabra es la que vive en poesía.
¿Y si alguien sus juegos de manos con las ideas, con la forma de las letras, con la posición en el espacio de las palabras, con los huecos, con los silencios, le parece un entretenimiento frívolo? Francisco Pino le contesta drásticamente.
Lo frívolo no cabe en la poesía. La poesía suele ser siempre un drama. No le digo en el sentido de una cosa dolorosa. Es un drama, en lo alegre y en lo doloroso, un drama, siempre.
Francisco Pino no es un poeta enmudecido por el tiempo, es un creador de envidiable vitalidad. Su obra del año pasado, Pasaje de la muerte niña, dedicada a la poetisa Esperanza Ortega, buena conocedora de su obra, lo consagra a sus 90 años como máxima figura de la modernidad en el año 2000. Pasaje de la muerte niña es quizás su obra más osada, la más carnal, la más violenta, la más jugosa y a veces la más dolorosa y vital a la vez. Francisco Pino la define así.
El pasaje es un paso y la muerte niña es la muerte que está constante al lado de uno, porque la muerte no es la que viene el último día, sino la que está todos los días pasando, que es una niña muy dulce, muy agradable, que dice, este minuto se acabó, este segundo se acabó, y pasa. Y entonces pasa con todo lo que en la mente tuya pasa. Y en la mente mía pasa que uno, por ejemplo, a Villamediana con Cuba. Y uno las cosas como me da la gana unirlas, porque en eso está la libertad. Y resulta que ahí está pasando la muerte niña en una cosa que no es muerte, que es una imaginación, una fantasía. Porque la muerte no existe. Porque cuando me llega a mí la muerte, paso de la muerte a lo desconocido. Luego, la muerte no la siento. Eso no existe. Siempre será una muerte niña. Será un paso de lo conocido a lo no conocido. Y no hay telón ahí, no hay separación, no hay virgo, no hay nada. Hay una unión de lo conocido con lo desconocido. No hay muerte.
Le preguntamos si su pasión, su sensualidad, nace de la memoria o de la experiencia vital diaria, y él asume toda su experiencia.
Nace de las dos cosas juntas, porque la memoria es una cosa muy activa. A mí me gusta mucho tener memoria, acordarme de las cosas, porque la memoria es una potencia extraordinaria, ¿verdad? Y nace de esa memoria, y uno más de la unión con lo otro que viene detrás de la memoria, lo que me acuerdo y lo que proyecto. Entre lo que me acuerdo y lo que proyecto está la vida.
Sus palabras rozan todas las aristas del alma, desgajan fonemas, silencios, marcando los vacíos callados del espíritu. Leemos para ustedes un fragmento de Pasaje de la muerte niña. ¿Cuándo tú sin parir, cómo pariste? ¿Pariste sin parir cual ven los ojos? Sin dolor, y te adentran los ponientes. ¿Eres el decidir las manos por las rocas? ¿Tocas a lo más áspero sin daño ninguno y a tu lado lo encadenas? ¿Ves e imperas? ¿Contemplas y desolas? ¿Tus olas son los ángeles, los orbes? Lo aunas todo, lo juntas como muerte niña, es el tiempo tuyo. Lo aunas todo. Lo juntas como muerte, niña. Es el tiempo tuyo, como el de cada quien. Encadenas instantes, radiadores, a gusto, peonzas ardorosas, tálamos, y las lanzas así. Me suenas a quezares, muertos en qué oído, oído de un lector. El neva, Yusupov, veneno, los pasteles. Rasputín sacerdote, 100 collares. Mientras los manantiales postranse domésticos, aullidos, no es tu tiempo, es tu sobre. ¿Dónde escribes las señas de una moneda? Negra la culpa, comandada. La mujer, la muerte son figuras constantes en su obra. Francisco Pino las justifica, las idealiza y las disfruta. Porque sobre todo este poeta ama el lado lúdico de la vida y nos da una lección de alegría y gusto por la existencia.
La muerte está presente como un divagar de la carne. Es decir, es una divagación la muerte. No es una... Una concreción, es una divagación.
Pero además ahora Francisco Pino, con sus 90 espléndidos años, presenta otros dos libros nuevos, Texas, lugar de Dios, obertura, y Texas, lugar de Dios, poemas. Juzguen ustedes. Oh faz azul, oh respirar, el silencio del ala. Abanico, ensanche la nariz, oiga, aspire, escuche, dentro de mí y fuera de mí los pájaros, en mi pulmón, en mi cerebro. Respiro, me penetra el volar, su hondo silencio, ese fuera que acumula, acumula, un ala, un velo, una toca, una... Vístame el vuelo, arrópeme. Mis galas, abaníqueme el ala, oh silencio, el abanico, torto. Francisco Pino defiende su individualidad. Quizás sea uno de los mensajes más importantes que podamos recibir de él. Y mantiene, sin egocentrismo ni vanidad, su postura ante la creación, su manera de hacer.
Era recóndita, como pudiésemos llamar. Yo nunca di, yo hacía mis libritos, me gustaba hacer mis libritos, los veía encuadernados, los hacía a mi gusto, pero los hacía y se los repartía a 4 amigos. Y hacía por ejemplo 100 ejemplares, y luego quedaban muchos ahí arriba que tengo, y repartía 4 o 5. Y a uno de los que se lo llevara, Miguel Delibes, que le quería mucho, y le decía, que no pongas nada en el norte. Y se lo daba a Pastor, y un tal Pastor siempre ponía cosas del norte sobre mí. Y me fastidiaba, porque yo no quería que se enterase mi padre, que hacía poesía porque los hacía para mí mismo. Sí, yo me parece entusiasmante, por ejemplo, el sentido de Picasso. Picasso, hay una diferencia de los arlequines, por ejemplo, el arlequín, pero es suyo, se ve que es Picasso ahí. Y esto último que ha hecho de Guernica, ¿verdad? Ahí y las mujeres y ese poner un ojo arriba y ojo abajo y todo eso. Bueno, pues crea. En cada momento, Picasso crea en cada momento su obra. Que es distinto a los demás, pero sigue siendo Picasso. Bueno, pues yo no es que sea complicado, pero mi intención es crear en cada momento su obra, pero todas unidas por un hilo que es el de mi alma, el de mi intención. Es decir, que yo, hay una diferencia enorme entre espesa rama, podían ser los arlequines, vamos a hacer una suposición remota de Picasso, entre espesa rama y este otro que decía pasaje de la muerta niña, pero siguen su mismo ritmo. Hay toda su visualidad, eso lo ha visto muy bien Esperanza Ortega en los comentarios que hace de mí.
Hemos considerado necesario el testimonio de una erudita que pudiera plasmar mejor que nosotros el sentido de la poesía de Francisco Pino y colocarla en el lugar que le corresponde dentro del panorama de la poesía contemporánea española. Y así hemos acudido a Esperanza Ortega, que ha elaborado diversos ensayos sobre Francisco Pino y dos antologías de su obra.
Querías que te hablara de la poesía de Francisco Pino. Yo en uno de mis trabajos he dicho que la poesía de Francisco Pino tiene una enorme unidad, y para explicarlo lo he identificado con un caleidoscopio en el que con unos mismos cristales, unos cuantos cristales, no muchos, y con todas las variedades infinitas y limitadas que puede haber en la posición de esos cristales, organiza en cada uno de sus libros una nueva figura. La verdad es que esto lo digo de Francisco Pino, pero honradamente esto se puede decir de cualquier gran poeta, ¿no? Porque siempre, yo creo que decía Machado que la diferencia entre un poeta y un señorito que escribe versos es que un poeta tiene en el fondo siempre una poética, un sentido. Un señorito que escribe versos lo que busca es la notoriedad, lo que busca es la celebridad, y le gusta más la palabra fácil. Si algo distingue a Francisco Pino dentro de la poesía, no española, dentro de la poesía universal, es que nunca se ha dejado de arrastrar por la facilidad ni por la frivolidad, que se ha tomado la poesía en serio. Y tomarse la poesía en serio es bastante arriesgado, ¿no? Ha asumido la poesía con su componente de riesgo y también de fantasía y de seducción, ¿no? Dentro de la poesía española, yo creo que Francisco Pino ocupa un lugar semejante al que ha podido ocupar, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez. Y no porque se parezca su poesía a la de Juan Ramón Jiménez, sino porque es un poeta total en todos los aspectos. Igual que Juan Ramón ha podido escribir grandes sonetos, pero también como él ha llegado a una conclusión. Yo creo que la poesía experimental de Pino nace de esta conclusión a la que llevó Juan Ramón Jiménez. En un aforismo dijo: he llegado a la conclusión de que para escribir poesía lo que tengo que hacer es no escribir, ¿no? Y entonces Francisco Pino ha introducido el silencio dentro de la poesía. Se ha dado cuenta de que el vacío y el silencio es otro componente de la música del poema.
¿Qué lugar crees tú que ocupa dentro de la poesía española del siglo XX?
Bueno, yo he dicho, claro, de una forma un poco paradójica, que algunos han dicho que Francisco Pino es el primero de los poetas vanguardistas españoles. Y yo en una intervención que tuve hace poco dije que era al contrario, que era el último de los grandes poetas vanguardistas españoles. Yo creo que Francisco Pino no ha iniciado nada, sino que lo ha terminado todo y lo sigue terminando todo. Porque un verdadero poeta, cuando dice una palabra, siempre la dice por última vez, ¿no? Y entonces, en ese sentido, Francisco Pino ha recogido toda la tradición de la vanguardia. Creo que es José Álgel Valente el que habló una vez de que en España había una gran tradición de la ruptura. Recoge esa tradición de la ruptura que pasa por San Juan de la Cruz, por Garcilaso de la Vega, por supuesto por César Vallejo, por Huidobro, por todos los grandes poetas españoles. Porque esa ruptura de la que él habla muchas veces tiene en la literatura española y en la poesía universal siempre una tradición. Y en ese sentido, ya digo que es, yo he dicho que es como el vino de las bodas de Canaán. Cuando ya se han acabado todos los vinos programados, todos los vinos conocidos, se echa mano de lo desconocido, de lo que, como decía Bécquer, duerme en el ángulo oscuro del salón, ¿no? Esa es la poesía de Francisco Pino, el vino de las bodas de Canaán, que, escondido, secreto, pero que nos sorprende y que tiene un sabor único. el último vino de este banquete del siglo XX. Y la suerte es que ya estamos en el siglo XXI y Francisco Pino sigue dándonos ese manjar, ¿no? Esa bebida, y ya sabes que va a presentar dos libros nuevos, Tejas de Dios Obertura y Tejas de Dios Poema, que son otra vez los últimos libros de poesía experimental de Francisco Pino. Esperemos que al año que viene escriba otros últimos libros y termine así con toda la poesía española, dejando de alguna forma ese rastro invisible, ¿no? Ese rastro sin huella, que es para todos los poetas españoles un modelo, ¿no?
Así valorada la obra de Francisco Pino, parece inadmisible que no se haya divulgado más. Para algunos puede parecer un tanto hermética, para otros demasiado vanguardista, pero es imposible sustraerse a su empuje creador, a su originalidad. Nos duele que se nos haya ocultado la obra de Francisco Pino, que las editoriales, la universidad, los escritores la hayan guardado para sí como objeto raro. Gracias a la longevidad del poeta y a su poder creador, hemos recibido a tiempo su mensaje. Estos libros que presenta ahora son una muestra de lo que desconocíamos la mayor parte de los españoles aficionados a la poesía. Pero ese silencio alrededor de Francisco Pino no le ha preocupado nunca y conserva aún hoy ese orgullo de no haber movido un dedo por hacerse conocer. Así proclama su independencia.
Yo creo que el ocultismo, el permanecer oculto, es una sensación de libertad, porque en cuanto usted está definido, se ha terminado, ¿verdad? Lo que le gusta a uno es permanecer oculto. Los mismos pintores tienen una cantidad de cuadros que no les ha visto la gente, y en aquellos cuadros están acumulados en sus casas y ahí están encantados en aquellos cuadros. Lo oculto es lo verdaderamente maravilloso. Lo que se descubre es lo que perece, es la muerte. El descubrimiento es la muerte.
Este poeta rabiosamente individualista es Francisco Pino. Con el gesto poético que conforman sus palabras, lo despedimos. Hoy recibe en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la medalla de oro de dicha entidad. Luego se retirará a su soledad privilegiada, la del silencio, la de la palabra, palabra, brazo de ángel, pala dorada, alada, ala ángel, brazo, pala, palabra.
Y así despedimos Un idioma sin fronteras de Radio Exterior de España, que hoy ha sido dedicado a la obra del poeta vanguardista vallisoletano de 90 años de edad, Francisco Pino.
Debemos agradecer la colaboración prestada por nuestra emisora en Valladolid y la presencia de la catedrática y escritora Esperanza Ortega, que nos ha servido de interlocutora en las cuestiones precisas para la grabación.
Hoy han elaborado el programa Matías Rodríguez en el control técnico y en la redacción Ángel Marco.